Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que Nicolás Maduro y su gobierno son los que decidirán el costo político de la transición. Hoy ofreció una alocución justo cuando se cumplen 5 años de la detención de Leopoldo López y reiteró una vez más que la ayuda humanitaria ingresará a Venezuela el próximo 23 de febrero, sí o sí, fueron sus palabras textuales. Y aseguró que la transición, y estoy leyendo sus palabras textuales, ya es un hecho. Hay que destacar que para toda esta organización que se viene dando de apoyo voluntario, que esperan se eleve a 1 millón de personas el número de voluntarios para entregar la ayuda humanitaria el próximo 23 de febrero, el régimen ha salido ya al paso y Diosdado Cabello dijo que para responder a esos voluntarios que estaba convocando la oposición, el régimen tenía más de 1 millón de milicianos armados para responder de esta manera. Estas declaraciones se registran de manera simultánea al anuncio que hizo además el ministro de Información y Comunicaciones, Jorge Rodríguez, anunciando la convocatoria de un concierto que se desarrollará el viernes 22 y el sábado 23 en la frontera con Colombia, en el estado Táchira, donde además pretenden también ingresar 20.000 cajas SLAP de ayuda humanitaria para los colombianos. Lo paradójico es que precisamente en Venezuela la crisis humanitaria se registra por la falta de medicinas, falta de alimentos, que ahora pretende el régimen de Nicolás Maduro entregar en un acto proselitista a Colombia el próximo fin de semana. La misma fecha en la que la comunidad internacional se ha organizado para en un concierto darle a conocer al mundo, hacer un grito por la situación de Venezuela. En este evento, por cierto, hay que destacar que al menos el presidente de Chile ya ha confirmado que estará en Cúcuta, así como el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
De hecho, y no es una sola la paradoja, hay varias paradojas, pero entre todo, es significativo que Diosdado Cabello vuelva a encabezar la ofensiva en un sentido estrictamente de como si buscara propiciar una guerra civil entre los venezolanos, porque esto de que hay 1 millón, esto que citas y que para nosotros es noticia, que hay 1 millón de milicianos armados para enfrentar a ese millón que lo único que quiere hacer es hacer llegar a los venezolanos la ayuda humanitaria, es precisamente propiciar un enfrentamiento entre venezolanos que no puede hacer otra cosa que crear un caos.
Precisamente, pero más allá, o inicialmente, siendo que el fin último fuera generar un enfrentamiento, es fomentar el miedo entre los venezolanos que están decididos ya a propiciar este cambio tan necesario para el país, para evitar que sigan muriendo niños y personas que no tienen acceso a los medicamentos ni a los alimentos para tener una vida digna.
Y tú estás en Caracas, tú estás en Venezuela.
Yo estoy en Caracas hasta mañana, que viajo al estado Táchira para hacer cobertura de toda esta situación que se está registrando en el estado fronterizo, y posteriormente el jueves pasar a Cúcuta para cubrir en Cúcuta todo el desarrollo de lo que será el concierto y la entrega de la ayuda humanitaria.
Y esa intención de Cabello, de Maduro, de todo el régimen, de amedrentar, de tratar de inyectar miedo en los venezolanos, ¿en qué medida eso puede llegar a ocurrir? ¿Los venezolanos están, a qué le temen más, al hambre que han pasado y han estado pasando, o a esa amenaza de Cabello?
Sin duda que lo han demostrado en el último mes, a pesar de los asesinatos que se cuenta el régimen en más de 40 en tan solo un mes, la gente perdió el miedo a la represión de esta dictadura, porque hay que decirlo así, se trata de una dictadura, y la gente ha decidido salir a la calle a atender la convocatoria de Guaidó, tal y como se ha reflejado en las dos últimas concentraciones públicas, la del pasado 12 de febrero y la del fin de semana anterior, porque la gente ha dicho ya basta a las muertes por falta de medicamentos, a las muertes por falta de una alimentación a la desnutrición. Así que para responder a tu pregunta, la gente dejó de tenerle miedo al régimen y le tiene miedo a no concretar un cambio y continuar viviendo en la misma situación.
Estamos hablando con nuestra colega Aymara Lorenzo desde Caracas, mientras esperamos que suba al podio de la Universidad Internacional de la Florida el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hará un discurso básicamente sobre la crisis en Venezuela. Ya ha hablado, hace unos minutos habló el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y también ha estado, hay un grupo enorme de personas que están esperando las palabras del presidente. Aymara.
Bueno, y fíjate que para hacer un comentario con relación a lo que tú estás narrando, va a suceder en breve. El presidente Donald Trump, y esto lo ha adelantado su portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, el discurso de Donald Trump estará dirigido a los militares venezolanos a advertirle todo lo que perderán si no rompen con el presidente Nicolás Maduro. Y también argumentará, según Sarah Sanders, Donald Trump argumentará que la caída del mandatario venezolano ayudaría a promover la democracia en Nicaragua y en Cuba.
Correcto, sí.
Estos son algunos de los puntos que va a tratar Trump en este discurso, en el que, por cierto, por primera vez se dirigirá a la comunidad venezolana que está en la Florida.
Y la prensa, es que cuando se habla de prensa venezolana, normalmente uno piensa en el diario El Nacional, en el Universal, en todos los medios que antes de esta crisis que vive el pueblo de Venezuela ejercían un periodismo de prensa libre y ahora, sin embargo, han sido reducidos por la represión y por la censura a básicamente sobreviviendo en Internet. Hay la cobertura. ¿Cómo ha sido?
Para completar tu idea, el hecho de que la misma crisis que se ha generado por la censura y por la autocensura y por la opacidad en la venta que se registró entre el año 2013 y 2015 de los grandes medios de comunicación, abrió una ventana de oportunidades para la aparición de nuevos medios, plataformas digitales que son totalmente independientes de alguna parcialidad política. Y es lo que prácticamente ha concentrado en las redes sociales la fuente de información para la mayoría de los venezolanos. Estos medios de comunicación digitales se mueven, se mercadean los contenidos periodísticos a través de las redes sociales. Y también, además de esto, estamos los periodistas independientes que nos manejamos, como es mi caso, y disculpen por hablar en primera persona, pues como periodistas independientes, manteniendo ventanas para la difusión de contenido a través de medios como Martín Otis.
Al contrario, te agradecemos que hables en primera persona porque tu trabajo y el de varios colegas que están allí en Venezuela es precisamente lo que nos permite estar al tanto y hay un alto grado de valentía en lo que haces y no solamente estamos en deuda contigo desde el punto de vista informativo, sino también desde todo punto de vista porque apreciamos tu trabajo, la calidad de tu trabajo y la valentía con la que lo haces. Hay en este momento, a propósito de el hecho de que hay un presidente interino en Venezuela, Juan Guaidó, a propósito de que ya el gobierno de Estados Unidos y un grupo importante de naciones han reconocido a Guaidó como presidente legítimo, ¿ha habido algún cambio en el tratamiento del régimen de Maduro hacia ustedes, los periodistas que trabajan independientemente?
Por el contrario, se ha agudizado la persecución y cada vez nos convertimos en objetivo de las acciones por parte del régimen. De hecho, un periodista del canal de noticias Globovisión, que como les comenté, fue vendido entre el año 2013 y 2014 y se registró un tema de opacidad en su venta, se expresó la semana pasada Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones le abrió un procedimiento administrativo al canal y el canal obligó al periodista a que se tomara unas vacaciones forzadas mientras que pasa la situación, digamos que para enfriar un poco la pantalla y para evitar de alguna manera que avance esta ese proceso administrativo contra el canal.
Y de la misma manera, eso es de los casos que nos enteramos, y sobre todo de los que se enteran ustedes allí. ¿Cuántos habrá que no nos enteramos?
Bueno, fíjate, por ejemplo, que hoy en el estado Cojedes, en Tinaquillo, el alcalde de Tinaquillo amenazó directamente a los propietarios de la emisora de radio Rumbera Network, 94.7, si mal no recuerdo, FM, porque estaban hablando de lo que tenían que hablar, precisamente de informar sobre la situación que ocurre en el país, y fueron amenazados directamente por el alcalde. Este tipo de situaciones se registra en todo el país, y además es lamentable la cantidad de medios de comunicación que han tenido que cerrar, los que han bajado la Santa María porque no tienen papel, y otros que, como el caso de César Miguel Rondón en Éxitos 99.9, que era el programa que más audiencia tenía en el país, fue sacado del aire por precisamente por presión del gobierno.
Estamos hablando con Aymara Lorenzo desde Caracas, nuestra colega Aymara Lorenzo, una periodista que trabaja allí en Venezuela, dándole una cobertura a la crisis de la que dentro de pocos minutos hablará en la Universidad Internacional de la Florida el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace unos minutos lo hizo su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que por cierto hizo la presentación de un video de Juan Guaidó desde Caracas, que se dirigió al público que está reunido allí en la Universidad Internacional de la Florida para escuchar la intervención del presidente Donald Trump. Otra cosa, Aymara, es el caso de Cúcuta. Se ha vuelto como el paradigma de la entrada de la ayuda internacional a Venezuela. Pero, por supuesto, hay otros puntos por los que también entrará. Y aunque el presidente interino Juan Guaidó no ha dado detalles al respecto, se supone que los venezolanos estén al tanto de que eso va a ocurrir, porque no por un solo lado puede entrar todo, por supuesto.
De hecho fue anunciado que el segundo punto de acopio, lo anunció el 12 de febrero, está ubicado en Roraima, en Brasil, en la frontera con el estado Bolívar y el estado Amazonas. Y también fue anunciado un tercer centro de acopio, que sería a través de Puerto Rico, vía Curazao. Un detalle que hay que mencionar es precisamente uno que tiene que ver con la desinformación en la que en algún momento se pueden sentir los venezolanos, precisamente por ese control de censura que viene ejerciendo el gobierno, que se materializa también en una autocensura. Tiene que ver con el allanamiento que se registró a diversas empresas de aduana y de envíos puerta a puerta, porque el gobierno sospechaba que por ahí podía estar entrando también ayuda humanitaria. Y eso ocurrió entre jueves, viernes y sábado de esta semana. Y asimismo también fueron detenidas dos personas, uno de ellos el presidente de la Fundación Mavid en el estado Carabobo, que recibían ayuda humanitaria, una ayuda humanitaria, dicho sea de paso, de ONU SIDA, para entregar estas medicinas a niños con SIDA y a madres de niños con SIDA. Pues fueron detenidos el jueves, supuestamente después de haber recibido una denuncia porque estaban entregando medicamentos del SIDA. Y ustedes saben la capacidad que tienen los regímenes dictatoriales para hacer uso de la propaganda y manejar la información para anclar una matriz de opinión favorable a este tipo de acciones desmedidas.
Aymara, en este momento está entrando, acercándose al podio en la Universidad Internacional de la Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama, Melania Trump. Están todo el público reunido allí, está aplaudiendo la llegada del presidente, que, repito, va a hacer una intervención a propósito de la crisis en Venezuela. Hemos estado hablando durante estos minutos con nuestra colega Aymara Lorenzo. Y Aymara, si no tienes inconveniente, te pido de favor que nos acompañes, porque en cuanto el presidente termine de hablar, quisiéramos hacer un breve contacto contigo para que nos des tus impresiones.
Pues, aquí estaré.
Pues muchas gracias. Continuamos con esta transmisión especial esperando las palabras del presidente Donald Trump. En estos momentos, el presidente Donald Trump está a punto de dirigirse a la audiencia reunida en la Universidad Internacional de la Florida. Esta es una transmisión especial y vamos a escuchar antes del presidente. Hablará la primera dama. Tenemos la traducción de nuestro colega Iván López.
Muchas gracias. Es maravilloso estar aquí hoy en la gran ciudad tan bella de Miami. El presidente y yo sentimos un gran honor estar aquí con ustedes mientras tratamos de buscar apoyo para el pueblo tan valiente de Venezuela. Es un orgullo para mí estar aquí con ustedes en los Estados Unidos de América como su primera dama. Muchos de ustedes aquí en este recinto saben lo que es estar bendecido con libertad después de huir del socialismo y comunismo. El pueblo de Venezuela está a punto de recuperar su dignidad y libertad. Hoy tenemos que ser solidarios con ellos, escuchar su voz y unirnos en una voz para orar de que sean ellos libres también. Pronto, el pueblo de Venezuela será libre también. Mi esposo está aquí hoy porque él tiene muy fuertes sentimientos por los venezolanos. Esta tarde tiene un mensaje muy importante para compartir. Damas y caballeros, es un placer para mí presentar a mi marido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Acaba de hablar la primera dama Melania Trump. Lo hará ahora el presidente Donald Trump.
Melania, Estados Unidos está muy, muy bendecido de tener una primera dama tan extraordinaria. Ella es una mujer extraordinaria, quiere mucho a la gente. Hola, Miami. Estoy muy contento de estar aquí en este estado que quiero tanto, con tantas personas patriotas que aman la libertad. Estamos acá para proclamar que llega un nuevo día en América Latina. En Venezuela y a través del hemisferio occidental, el socialismo está muriendo y la libertad, prosperidad y democracia están en un renacimiento. Nuestros corazones están llenos de esperanza gracias a la determinación de millones de venezolanos de a pie, el patriotismo de los venezolanos, de la Asamblea Nacional Venezolana y la valentía increíble del presidente interino Juan Guaidó es algo impresionante. El pueblo de Venezuela está en busca de la democracia y la libertad y Estados Unidos de América está de pie junto a ellos. Voy a comenzar agradeciendo a los líderes aquí que han sido campeones por la causa de la libertad. Esta gente los ama y aman a Venezuela y aman a Cuba y aman a todos estos lugares.
Newly elected and already doing an incredible job, Governor Ron DeSantis.
El gobernador Ron DeSantis, recientemente electo, ya haciendo un gran trabajo. Un hombre a quien llamo particularmente para hablar de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el senador Marco Rubio. Un gran gobernador. Hizo un gran trabajo en la Florida. El ex gobernador y ahora senador Rick Scott. Alguien que conocí muy bien, particularmente porque mi corazón está en Venezuela. Representante Mario Díaz-Balart. Embajador Carlos Trujillo. Vicegobernadora Jeanette Núñez. Tu nuevo fiscal general, Ashley Moody. Y a otros funcionarios públicos que trabajan tanto, gracias por estar aquí y por trabajar tanto. Muchas gracias. Gracias también al secretario de Comercio, Wilbur Mers, que está aquí con nosotros, y al embajador Lighthizer, quien visitó China recientemente. Y ahí estamos progresando mucho, nadie esperaba tanto. Miles de millones de dólares están entrando a nuestro tesoro. Eso nunca había ocurrido antes. Ahora se sabe el sentimiento. Antes se desconocía ese sentimiento en este país. Y queremos expresar nuestra apreciación por el presidente de la Universidad FIU, Mark Rosenberg, por ser anfitrión de este evento. Quiero agradecer a cada persona aquí que ha defendido la dignidad humana. Todos ustedes han hecho eso. Y quiero agradecer a los exiliados venezolanos que han hecho tanto para apoyar al presidente Guaidó a organizar asistencia humanitaria y hacer muchos trabajos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos con ustedes. Estamos profundamente agradecidos a cada disidente, a cada exiliado, a cada prisionero político, a cada uno que ha sido testigo del horror del socialismo y comunismo y que ha hablado valientemente en contra de esos fenómenos. Muchas gracias. La realidad es que ustedes han visto los crímenes y han visto la corrupción, han visto el hambre y el sufrimiento, han escuchado la angustia, han protestado y protestado con respeto, pero en voz alta, y han orado por el día en que podemos ver ya que el día que se está acercando, el día en que todos los pueblos de esta región por fin sean libres. Mientras nos reunimos hoy, el pueblo de Venezuela está en el punto histórico, a punto de reclamar su país y su futuro. Hace poco tiempo, Venezuela era el país más rico por lejos en América del Sur. Pero con años de socialismo, esta nación que era tan vibrante está al borde de la ruina. Ahí es donde se encuentra hoy. El gobierno tiránico y socialista nacionalizó industrias privadas y tomó posesión de empresas privadas, confiscaron masivamente riqueza, cerraron los mercados libres, suprimieron la libertad de expresión y crearon una máquina de propaganda, realizaron elecciones fraudulentas, persiguieron a los oponentes políticos y aplastaron el estado de ley. En otras palabras, los socialistas han hecho en Venezuela todo lo que han hecho los socialistas y comunistas y totalitarios en todos los países del mundo donde han tenido la oportunidad de gobernar. Los resultados han sido catastróficos. Casi el 90% de venezolanos ahora vive en pobreza. En 2018, la hiperinflación en Venezuela excedió 1,000,000%. Hay escasez de alimentos y medicinas que arruinan al país. El socialismo ha tanto destruido este gran país que las reservas más grandes de petróleo ya no son suficientes para tener prendidas las luces en ese país. Esto nunca va a ocurrir con nosotros. Más de 3 millones de venezolanos han huido de la situación tiránica en Venezuela. Y aquí tenemos el honor de estar aquí con Anita Pérez, la madre de Oscar Pérez, un venezolano valiente, un policía muy valiente. Ustedes conocen la historia. En junio del 2017, Oscar voló un helicóptero sobre la ciudad de Baruta con un cartel 350 Libertad, una referencia al artículo 350 de la Constitución de Venezuela que dice: el pueblo de Venezuela puede deshacerse de cualquier autoridad o legislación que viola los valores democráticos o que suprime los derechos humanos. Oscar dijo que quería dar esperanza al pueblo. Él amaba al pueblo. Él luchó por el pueblo. Y ellos amaron a Oscar. Pero Oscar fue disparado y asesinado por venezolanos. Y ustedes conocen muy bien esta historia. Las fuerzas de seguridad de Venezuela ferozmente mataron a Oscar. Nuestros corazones están rotos. Pensamos en Oscar. Él dio su vida por la libertad de su pueblo. Nosotros tenemos esperanza hoy en día gracias a grandes personas y patriotas como Oscar Pérez.